Hola Martín, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo vas?
Hola, hola, buenas. Hola Hernán, un saludo a todas, a todos. Bienvenidos a Peláez y de Francisco la W. Bueno, esta canción está frenética, ¿no? Esto es
merengue,
de verdad.
Merengue.
A toda mecha, oiga.
Este no es merengue apambichado, este es merengue.
No, no, yo. Es una canción como para mover la cabeza, tener unos movimientos cortos y rápidos. Como si
este fuera así. Con los años se queda quieto, esqueleto quieto, pero mueve la cabeza porque no tiene sino para acompañar.
No, que merengue, merengue bravo.
Y la nuca.
Esto no es con movimientos de ñu. No, es un movimiento. Pesado. No.
Bueno, está bien.
Son movimientos cortos, rápidos, de cadera.
Es que vos bailarín de merengue, no creo.
Sí, yo bailé merengue. Claro, Hernán. Pues, lo que pasa es que no, me parece un poco monótono, me gusta más la salsa.
Bueno, perfecto.
Pero acá en Bogotá les gusta mucho el merengue, ¿no? Les fascina. O sea,
No, qué pena, pues, Johnny Ventura. No, qué pena.
A mí me gusta Juan Luis Guerra, es el que me gusta.
Ese es otro tipo de merengue.
Bueno, señor. Y yo sí, Esteban, y la Patrulla 15, ¿cuándo la traes?
La Patrulla Barbadillo. Bueno, algún día la traeremos. Pero Martín, primero que nada, el numeral del programa de hoy, señor.
Qué ganas de piscina. con este tema, oiga. Bueno, amigo, qué ganas de charco allá, el charco, el burro allá. Por la
tertulia, me escriben, esta canción suena mucho en el gremio de los mototaxistas, sí señora. Y otro me dice, como dice la canción, no sé cómo va a ser Martín para romperla hoy. ¿Qué presión le han metido con este merengue? Bueno,
no, qué requisitoria estar amenazante. Bueno, a ver, Hernán. Numeral Peláez de Francisco en la W, numeral Peláez de Francisco en la W.
¿Dónde estuvo el éxito de Palmeiras para llegar a la final de la Copa Libertadores? ¿Dónde? Por ejemplo, Andrés Berrío dice, equipos que sí son grandes, no se ponen nerviosos como Martín, el estilista del fútbol. No se ponen... Aquí es
cierto, cierto.
Bulto. No, es verdad.
Adhiero.
Pero, hola, pero es la... ¿Verdad? Ahora, Martín, yo te digo, porque es que hay antecedentes, Martín, que vale la pena precisar. Datos que hemos conseguido, pues, para que no me vas a decir, ¿y a dónde sacaste eso? Mr. Chip, tu amigo, dice que hay equipos que remontaron una eliminatoria tras perder el partido de ida por 3 o más goles en la Libertadores. Son 6 equipos. Sporting Cristal remontó ante Nacional de Ecuador en el 93. Cerro Porteño, Paraguay.
Remontó.
Bueno, Cerro Porteño ante Estudiantes de Mérida en el 99. Bolívar de La Paz a Nacional de Uruguay en el 2000. Wow. Universidad de Chile a Deportivo Quito en el 2012. Y River Plate también a Jorge Wilstermann de Bolivia en el 2017. Y obviamente Palmeiras anoche a la Liga de Quito en el 2025. ¿Oyó?
Qué hermosura de partido, ¿ves?
Que han remontado.
Bueno. Qué partido hermoso ese. Hombre, pero Hernán, Martín. Bueno, yo te digo, toda la actitud del equipo fue en tropa, fue en legión, fue un piquete, realmente.
Bueno, pero mira,
Martín, que encerró a Liga.
Pero esto le sirve a muchos técnicos. Nadie entiende cómo la Liga de Quito, fútbol exuberante, ganador en Quito, claro, que la altura y todo lo que quieras, pero se veía bien, ese Joel Ordóñez pateaba muy bien, que le ganaron muy bien a Palmeiras. ¿Cómo? Quiñones, 8 días después, Liga de Quito maniatado, sin cómo salir, asustado, presionado,
asustado.
Y termina goleado. ¿Cómo? En 8 días, metamorfosis de la Liga de Quito, advirtiendo que Palmeiras les había dicho, ojo, aquí en Palestra el asunto es diferente. Y como dice Martín, es que desde el principio salieron, Martín, a resolver el partido. Pasaron 17 minutos. Sí, pero 17 minutos y no había gol y no, la gente tranquila hasta que llegó el primero y ahí
no,
sí.
No, no,
termina la película.
No, Hernán, fue un partido hermoso de Palmeiras. Eso es ver en acción, en directo, la jerarquía pura. Es saber, aquí estamos, somos Palmeiras. No te vamos a dejar pensar. No se engatillaron, ellos fueron, no temblaron, maquinaron emboscadas permanentemente. Un fútbol en el que se adquiere una condición muy urgente de expansión. O sea, abiertos las puntas con un señor Alan, que eso es una bestia.
Qué bonito. Para. Qué bonito lo que acabas de decir, porque cuando yo lo advertí me dijiste, cuando te dije, si un equipo, como en su momento lo dije, Nacional, te juega con dos extremos abiertos, Sarmiento e Inestrosa, vos no podés trabajar con línea de tres porque te arrasan, y eso pasó. Y anoche se confirmó, lo acabas de decir, por las bandas, ese Piquerés apoyó a Martín, bravísimo.
Muy bien, todo el muy partido. Bien, Piquerés.
No.
Muy bien. Alan, me lo dejan quieto, pero quietico. Y José López, eso es un animal. No,
espérate. Haciendo eco a tu palabra, parece que te hubiera oído desde anoche el amigo Abel Ferreira, porque dijo, ellos utilizan un término portugués que es moleque. Dice, este moleque, refiriéndose a Alan, no puede ser transferido por Palmeiras. Diciéndole a doña Leila, ese jugador hay que dejarlo aquí, por ahora, pues un rato largo, me imagino, hay que dejarlo. Después
se irán como en Europa. Es que ya se le llevaron a Estevao, se le llevaron a Luis Guillermo, se los llevaron, que son zurdos por derecha, y ahora sacan a este marrano. No, es que también qué falta de respeto. No, es que fue demoledor, Hernán. Es que no lo pudieron coger. No, ya está. Qué gambeta.
Coger, yo iba a marcar, pero bueno, Martín, hoy una declaración de Felipe Luis que tiene que ver con Copa, hay que traerla al presente. Hablando de Flamengo y del poder económico de los equipos brasileños, dijo este señor Felipe Luis, mire, aquí en Flamengo hay jugadores que recibieron ofertas para irse a Europa. Flamengo equiparó esas ofertas y permanecen. Y dijo el Felipe Luis, la plata no lo es todo, pero que usted con buena plata consigue buenos jugadores, y los buenos jugadores le dan más opción de ganar cosas, títulos,
claro. Dijo ese señor. Que no solo era lo que vimos ayer, digamos, ese se les veía, ¿no? Esa vista anhelante, ¿no? Rapaz, voraz, no, era también la convicción impasible de que no había cómo contener ese arroyo, ¿no? Esa fuente. Y ellos desenfundaron el chisguete desde el primer momento y lo aguzaron, lo afinaron, lo afilaron. Bueno, hasta que encontraron el gol por las puntas, internamente, con Andreas Pereira, con Mauricio, y luego el cambio. Luego, cuando entra Veiga, ya fue apoteosis, pues. Y entró Felipe Anderson.
No, está bien. Pero acabas de mencionar a Veiga. En un partido donde vos estás 3-0, igualada la serie, faltando minutos para ir al punto penal, porque si terminaba 3-0 había punto penal, este Veiga con qué serenidad va y cobra ese penalti y establece el 4-0 y se acabó la película. El gol fue de empate. El gol es obra de Víctor Roque.
Roque se lo pone, sí. Y él para la pelota con una serenidad. Eso se llama freezer en la cabeza.
Me acuerdo,
en la mullera.
Martín, me vas a ayudar. Me acuerdo que un pase similar, el día que Colombia le gana 5-0 a Argentina, se lo hizo a Asprilla al Tren Valencia. Así. Entró el tren sorprendiendo a la defensa y tenga. Así
eso
lo hizo.
Es cierto.
Y Víctor Roque la tenía, miró y la puso donde el hombre llegaba libre ahí, Veiga, y asegura el 3-0 en ese momento.
Y sabes que tuvo, me parece, el equipo tuvo un repertorio múltiple, porque hacían cambios de orientación, pelota larga, toques, bordados, tejidos, volumen de juego. O sea, tuvieron todas las facetas, tuvieron todos los matices diversos.
Martín.
Para ganar el partido. Hermoso partido. Ese partido es para repetírselo.
Bueno, muy bien.
Marranada, pues.
Esas apreciaciones de Martín, desnuda en su amor por las bordadoras de Cartago. Sí, porque le
hablo. No, Hernán, es que yo le hice un peritaje al partido.
Ah, también, mirá. Y... es que Camilo Figueroa dice.
El legajo está hinchado. Está hinchado de argumentos.
Bueno, sí, mirá. Figueroa dice: albricias para Leila Pereira y Ferreira. ¿Qué equipo para pararse duro con quien sea? Sí, el tropiezo fuerte fue en Quito. Ellos se ampararon o se apoyaron en que la altura, que el... En fin, pero ayer sí se salieron. Ahora, lo que viene de una vez, Martín, para ir preparando a los... Falta mucho tiempo. El 29 de noviembre, casi dentro de un mes, Flamengo-Palmeiras en Lima por la final,
no,
señora.
No, me vuelvo loco, me vuelvo loquísimo. Y hace poco jugaron y ganó Flamengo 3-2.
Es cierto, un partidazo que hizo el segundo gol el paraguayo Gómez. Ahora,
Hernán, ¿sabes quién lo había visto mal? Y en este partido se le fue la mano ese Bruno Fuchs. ¿Cómo empujó? Hizo gol.
¿Hizo gol?
El gol importantísimo, bueno, además, sacando el primer tiempo.
Un detalle adicional. Cuando jueguen Flamengo Palmeiras, necesariamente habrá un campeón de Copa Libertadores. Y en ese momento los brasileños tendrán, entre todos sus equipos, 25 títulos. Habrán igualado a Argentina, que tiene también 25. Y de paso, en los últimos 7 años, 7 versiones de Copa, el idioma es portugués. Ganan los equipos brasileños, Martín. Últimos 7 años seguiditos. Copa sí. Libertadores para ellos. ¿Ah?
No, Hernán, de verdad que lo que vimos...
No quiero decir que estamos lejos, estamos lejísimos de eso.
No, estamos a años luz.
Tenemos que tener 25 días para igualarlos. Pero no los tenemos.
Parecía una empresa quimérica y no.
No. Yo oí las declaraciones previas del miércoles de ese señor Ferreira. No, y el equipo estaba consciente, vamos a entrar tranquilos a proponer, a jugar y a controlar el partido. Y listo. Y así
¿sabes qué tienen ellos, Hernán? Que cuando, pues la mayoría de las veces, que a veces habrán cometido errores y no habrán tenido una eficacia. Generalmente, estos equipos brasileños tan grandes, que ellos... en el momento del compromiso ineluctable, ineludible, ellos no engatillan. Bueno, o sea, ellos no, y ellos Martín, no se les tranca el
bueno, mira,
la lucidez. Nadie se las atrabanca.
Aquí discrepo de Edwin Domínguez. Dice, ¿y sirvió el señor Roldán a Palmeiras que no pita pendeja? No, el penalti que pitó no tenía discusión alguna.
No, es penal.
No cuento.
Ahora,
¿sabes
qué discuten en Quito? Pueden tener razón que se le fue el tiempo un poco largo en el primer tiempo, aunque yo dije, cuando dijeron 3 minutos, yo dije, no, son 3 minutos.
Pero te lo voy a decir porque...
Fueron 4 minutos. Claro, se alargó un poco en la edición misma.
No, pero te voy a decir por qué. Porque Domínguez, el arquero de quiteño, en los primeros 20 minutos... hasta que el árbitro le hacía la seña, saque, y en un momento...
Eran más, no eran 3, eran más, para mí eran más.
Roldán va y le explica o le pide el favor a Domínguez, joven, no me venga a hacer la defalción y ya no se puede robar tiempo, ojo. De manera que ese reclamo de los quiteños no, es uno más en el dolor. En cambio, por ejemplo, al que sí perjudicaron... En el partido de la Suramericana fue a la Universidad de Chile. Hubo una mano pena máxima de un jugador de Lanús y el tipo no la quiso pitar, ¿oyó? No,
y el
la
gol
quiso
me
pitar.
Encantó. Uy, el gol me
bueno,
pareció.
El gol, sí.
Y sabes cómo me pareció como la imagen de Lanús, que siempre se ha visto, pues un estadio vuelto añicos, el pasto no ha sido bueno, se veía una imagen, una monada. Porque
bueno.
Era como.
No, dale cuento de la mojada.
No. Y esa jugada de Marcelo. Esa jugada de Marcelino, ese tiro, esas tiralíneas que lanzó en un prado, una planicie, una pampa,
Martín,
una perfección.
¿Cuál fue el lío al final del partido? Sí, pero ¿cuál fue el lío al final? Pareció un partido que lo ha ganado bien Lanús, apretado 1-0, pero lo ganó. Pero hubo un rifirrafe entre jugadores de ambos equipos al final. ¿Qué pasó?
Por eso que tú planteabas ahora, ellos discuten aquí una jugada de penal que era a favor de la Universidad de Chile. Entonces, ¿qué pasó? Era una mano de Eduardo Salvio, también al o sea, ellos también exigen una mano antes de la jugada de gol, mucho antes, para el gol de Rodrigo Castillo.
Una falta.
Es decir, una mano. Sí, entonces al final ellos estaban, pues, de verdad, pues con los ojos inyectados en sangre de la ira. Pero, y se fueron contra los jugadores, y había uno de los jugadores de la Universidad de Chile, le dijo cobarde, pues, pero con términos como más groseros, a un jugador de Lanús, y ahí se provocó y provocaron, pues, no, una trifulca.
Al jugador que estaban buscando era a Izquierdos,
exacto.
Lo estaban buscando apenas terminó el partido, no sé qué les diría, qué haría la joya de Izquierdos.
Y el chileno Fernández. Matías Fernández fue el que le dijo algo, sí, le dijo no sé qué, caga, eso, ya, bueno, pero sí, como cobarde, pues, y entonces se armó, fue muy picante.
Sí, estuvo caliente.
Dos goles anulados.
Pero otro detalle.
Fue una locura ese partido también.
De los cuatro equipos finalistas, tres son brasileños, Flamengo, Palmeiras, Mineiro. Hay uno metido ahí que es Lanús de Argentina. Ese partido entre Lanús y Mineiro se define el día 22 de noviembre, es decir, 8 días antes de la final de la Copa Libertadores. Pero, Martín,
ese día cumpleaños mi papá, y al otro día cumpleaños el Cali, el 23 de noviembre. Imagínate.
Ay, ay, ay.
No, una locura, no. Una locura. No.
Acompañar a tu papá al Cali, dejarlo que se pueda.
Sí.
Aquí me dice William Rodríguez: era pelea de tigre con burro amarrado. No hay ningún equipo de otro país de Sudamérica que esté al nivel de los brasileros.
No, eso es una locura.
En este momento, esos equipos brasileños son bravos. Y con,
es que si no se les van jóvenes las figuras, Hernán, y traen además lo que traen. Les pagan oyentes. Casi como en Europa no hay nada que hacer, por eso tienen, van a seguir con esas repisas, con esos anaqueles, no, esos estantes, Martín, llenos de trofeos.
Tan bonito.
De laureles, de galardones.
Para bajarte la pinta y, ¿no? Te voy a decir esto. Un señor de Lima, de Cali, me pide un favor. ¿Por qué no me ordena estos cuatro jugadores que importó el Cali en su momento? Agustín Buletich, no, Lautaro Villegas, Emiliano Rodríguez y Fernando Mimbacas. ¿Cuál de los cuatro Emiliano servía o ninguno?
No, para mí Emiliano Rodríguez, sí.
¿Pero qué, ese jugador? ¿Y por qué se fue?
No, porque yo no
la
sé.
Noche de Cali.
Yo no sé, yo no quiero hablar de cosas porque puede ser humero, puede ser humo, pero no.
Humero
no,
el de los peruanos del Cali, pero en el 50. Eso sí, dejémoslo ahí.
¿Sí? Pero pura humareda, ¿eran quiénes? ¿Valeriano ellos, verdad?
Esa gente.
¿Pero de piel roja o qué era?
Trajo la chicharra del Perú, hombre. Después dijeron que Daniel Santos, no.
Lo de Buletich, uy, no, eso es una locura. Buletich, es de los momentos más difíciles.
El único delantero, te lo voy a decir, el único delantero que rindió en el Cali de los últimos años, creo que fue ese Dineno. ¿No fue así, Martín?
Dineno, tú. Sí, Hernán. Sí, en el 19, porque es que ese jugador tuvo un promedio de 0.5, incluso supera a San, que venía también con muchas campanillas y charreteras bruñidas.
¿Cuántos goles hizo Chance?
No, él, me acuerdo, Hernán, que fue un jugador de un promedio como de casi 0.4, pero es regular, que Dineno 0.5, 0.50. Y el otro 0.40, ¿sí me entendés? Entonces,
algún oyente dirá, pero ¿cómo son ustedes así? ¿Cómo pasan de hablar de Palmeiras y de esta gente a hablar de cuatro que trajo el Cali, que no funcionaron?
Porque tú dijiste.
No, porque yo quiero simplemente decir, esto apoya lo que dice Felipe Luis. Si tenés con qué, trae jugadores buenos. Si no tenés con qué, pues traes los que trajo el Cali, Mimbacas y toda esa gente que no sirvió. Esa es la diferencia.
El Cali al borde de... Para empezar el próximo año al borde, sí, al borde. O sea, les toca armarse. Pero como que sí, finalmente como que sí va a haber inversión, porque pues como la situación está tan peluda con el tema del descenso.
Solamente, pero lo acaba de decir Felipe Luis, si tenés billete, invertí bien, trayendo buenos jugadores que no te garantizan un título, pero están más cerca de conseguirlo que los malos jugadores. El Cali se equivocó totalmente en esos cuatro que trajo. Pero bueno,
por ejemplo, hay varios equipos en Colombia, Millonarios, Santa Fe, que es Medellín, van a buscar a Darwin Quintero.
¿Están
en eso? ¿Santos? Sí, buscando a Darwin. Que necesitamos a Darwin, que es el científico del gol. Una locura.
científico, está bien, buen dato.
Así pero era Millonarios.
Millonarios trajo un jugador panameño que nunca supimos si jugaba o no jugaba. Trajo un brasileño,
Welch,
que no sabemos, ese Bruno, que no sabemos si juega o no juega. Jordana ya sabemos que no juega, pero lo meten. Y el costarricense cada día peor. De manera que los cuatro extranjeros no le funcionan a Millonarios en este caso. Y así muchos equipos. Si vas a traer de afuera, mira bien qué jugadores vas a traer. No regales la plata, no la botes. El Junior, sí, ¿qué no haces hacer con Monzón?
Hombre, ¿por qué no aprendemos de esos equipos ecuatorianos? Siempre saben contratar, por ejemplo, argentinos del ascenso. Siempre saben. Y los valorizan.
El 9. Ese que sí, tiene ejemplo, el Medellín vino de Ecuador, el polaco.
Fidžiševski, por ejemplo, a él le fue muy bien en Ecuador. En Argentina no le fue tan bien como en Ecuador. Bueno. ¿Y cómo lo vieron los ecuatorianos? Pues, hombre, a mí me parece que eso, mira, es un riguroso, Martín, un severo proceso de búsqueda.
Yo no sé si será severo, pero ponerle cuidado. Dineno vino de Ecuador, el del Medellín vino de Ecuador, y en muchos años atrás vinieron Galarza, Mirabelli de Ecuador y Núñez de Ecuador.
Y vinieron otros malos, el Bombillo Miori, y vino Nekulman, ¿te acordás? Que vino de Ecuador.
Sí, pero no eran grandes inversiones.
Y Barra.
Pero en general los equipos ecuatorianos de hoy hacen buenas contrataciones. No,
eso sí, hoy eso cambió hace unos años. Pero te acuerdas, sí, que trajeron a Ibarra, que era muy bueno en Ecuador, vino a buscar cargas.
No, sí, el Perú.
Y Nekulman vino de Ecuador a Santa Fe y no le fue nada bien. ¿Te acordás?
Bueno, es que no tenía el nombre.
Hubo casos. Bueno, Martín, y Miori. A Miori lo trajeron de Ecuador también y no funcionó en la América.
Vamos a. No, todavía no. No, sí, ya tengo ahí. Porque hay un jugador que el Cali tiene un ojo para que los jugadores se vayan. Alejandro, le voy a preguntar, ¿cómo es el cuento de que Agustín Palavecino, que estuvo en el Cali, lo acaban de transferir a la América de México? ¿Es así, Alejandro?
Vea, el caso de Agustín Palavecino, él está muy cerca de llegar a la América. Tienen que esperar que se abra el mercado, por supuesto. Él, recordemos, pasó por el Cali, del Cali lo vendieron a River Plate, y más recientemente estuvo en el Necaxa, tuvo dos muy buenos torneos. Es él el que sería el primer refuerzo del América de México para 2026. El América ya lo había buscado, pero hasta este mercado que se va a abrir va a terminar de cerrar la posibilidad de que él llegue. Si bien están buscando un mediocampista ofensivo, este jugador que pasó por el Cali les gusta bastante, sobre todo por el precio, porque no es tan alto en precio. También había sonado James Rodríguez en la órbita del América, pero de momento no hay mucho movimiento. Eso sí, él se va porque Jesús Martínez, el dueño del Pachuca, no puede pagar todo lo que tiene encima, porque tiene hasta una orden de captura. Entonces, el caso de Palavecino, muy cerca de llegar a la América, probablemente apenas se abre el mercado lo van a confirmar, pero es prácticamente un hecho.
Los iracundos queremos rock, los iracundos balamos rock, los iracundos morimos por rock and roll,
a ver. La banda de hola. Hoy, ¿cuál es?
Hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, hoy en obras maestras del thrash metal. Max Mordón me leyó la mente.
¿Sí?
A ver, aquí van a oír algo que, verdad, es de una altura inalcanzable. Van a oír repiquetear unos pistones. Y como una banda como la que voy a presentar, fueron los guías más hábiles tomando esas palancas, esas herramientas del mando supremo del thrash con Slayer. Pero esto es Exodus. Disfrutemos de la genialidad. Es una música para aliviar dolientes, para resucitar difuntos. Oigamos al taumaturgo, al mago, al portento galopante de la guitarra cabalgante, Gary Holt. Contemplemos absortos ante este sustantivo, es decir, la existencia real de estos magos del thrash. Aquí viene Exodus, del álbum Fabulous Disaster. Oído la guitarra de Gary Holt, le sale humo de los dedos.
Bueno, a ver si oímos ya, pues, porque
Verbal Razor. We'll be right back.
Muy bien, Martín. Exatap, como dice este, Exatap. Está bien, sí, dejémoslo ahí.
Exatap. No, qué salvajada. Sí, sí. Creo que la rompí.
Otra vez. Mira,
una salvajada.
Muchas respuestas sobre por qué ganó Palmeiras. Gabriel Pineda, la jerarquía y el amor propio. Juancho Acecas, la liga se le permitió. Sabía que Palmeiras se le iba a ir encima. La pregunta es, ¿por qué la liga no le jugó como en Quito? Esa es la pregunta que hemos hecho. McLovin, estaba triste por Millonarios.
Sacuscambó.
Pero esa canción del merengue me acaba de levantar el ánimo. Juan Sierra, los brasileños te laceran los entresijos en instancias decisivas. Utilizando mi idioma bastante bueno. Mac Raj, desde el principio
fue tan conminatorio.
Fue a atacar, a presionar y a hacer sentir el peso del campo. La actitud del equipo ecuatoriano, tan atrás, eso es cierto, contribuyó. Que los de Liga vieron a Roldán y creyeron que era un equipo colombiano, dice Juanpa. No, Juan Rodrigo Cortés, en la mentalidad y la jerarquía, Alexander. El Tino Asprilla lo predijo. Algo aprendió en el foforro. Mauricio Explorer, José Eduardo Silva, Brian, escribe Rodrigo Luis Castaño. El éxito de Palmeiras estuvo en la convicción, en la calidad de jugadores que no se desesperaron. Y algo que tienen los clubes grandes, jerarquía. Víctor Páez, César Murato, creo que estuvo en la mentalidad de que iban a pasar, y confianza mató a seguridad. Sí, la confianza de... No, pero yo creo que la Liga de Quito sabía cómo era el maní, ellos sabían que Palmeiras iba a entrar con todo. Martín, hombre, siguiendo con el tema de la Copa Libertadores, ya nos vamos a ocupar de la Copa Colombia, pues. Te iba a contar esto y a los oyentes. ¿Sabes qué? Felipe Luis, si llega a ganar con Flamengo la Copa Libertadores, será el noveno que como jugador y técnico ganaron en la Copa Libertadores. Te hago rápidamente la presentación. Fueron jugadores campeones y técnicos campeones. El Pato Pastoriza con Independiente como jugador y como técnico. Humberto Maschio, es una gran curiosidad, fue jugador campeón con Racing y técnico campeón con Independiente, el rival de Racing.
¿Cómo le Roberto, parece? Rarísimo, ¿no?
Roberto Ferreiro, un lateral, fue jugador campeón con Independiente y cuando se retiró 10 años después es campeón como técnico en Independiente. El Muñeco Gallardo ha sido jugador con River campeón y técnico con River campeón. El Negro Luis Cubilla sí la sacó del estadio. El Negro Cubilla ganó con Peñarol dos veces la Copa y con Nacional una, Nacional de Uruguay una, tres como jugador, y fue dos veces campeón de Copa como técnico en Olimpia del Paraguay. A ver quién me falta. Ah, Nery Pumpido, fue jugador campeón con River y técnico campeón con Olimpia del Paraguay. Creo que no me falta. Juan Mujica. Hombre, Juan Mujica fue jugador, campeón con Nacional y técnico campeón con Nacional. Son ocho jugadores, por eso te digo que Felipe
Renato
Luis puede ser el noveno. Ay, Renato Portaluppi, tenés razón. Gaucho fue con Gremio, con, campeón, ¿no?
En el, con Gremio, técnico. Sí, las dos veces.
Las
el
dos
83
veces.
fue como jugador, que estaba Baltasar ahí, el 9.
Sí.
Y en el 2017.
Bueno, y por eso te digo, este Felipe Luis, si gana, pues sería jugador campeón. Dos veces ganó la Copa Libertadores con este Flamengo y la última la ganó en el 19. Y sería técnico campeón. Para Abel Ferreira también es una gran oportunidad, pero son pocos los que han sido jugadores campeones y técnicos campeones. Bueno, Martín.
Ese Bianchi ganó cuatro títulos.
Sí, pero no.
Cuatro.
¿Como jugador? ¿Como jugador?
No, este, sí, este es otro tema. Bueno, digo, como aquí, técnico, no cuatro. Sube el día tres.
Aquí hay un detalle como...
Ferreira se ha ganado dos, podía... A ver, Ferreira podía llegar a empatar a Osvaldo Sube el día.
César Gasca me hace una aclaración a propósito de lo que comentamos ayer del Boxing Day, Martín. En términos de fútbol, aquí en el Reino Unido es una tradición donde todos van al estadio y o ven los partidos por ser festivo. Por eso es un escándalo que no vayan a haber partidos. No habrá sino uno ese día. Sí, pero así lo aprobaron ya, Martín, entiendo, ¿no? ¿Cierto?
Sí, sí, porque lo está va a haber el boxing el 26, cae viernes. Y el hecho de que caiga viernes, dicen los de la televisión que eso los perjudica. Entonces pasan todos los partidos al sábado.
Bueno, mira, Jorge Ballesteros escribe, en un torneo de Colombia, donde da igual ser el octavo que el primero, si entra Santa Fe de octavo, los liquida. Dice, bueno, eso se ha dado, se dio una vez con el Medellín.
Sí, se ha dado varias veces.
Medellín entró Cali, octavo y ganó. Sí, también.
Con bueno, Sarmiento y Álvaro, pasó, sí. Que en paz descanse.
Álvaro Castaño me dice, Pellegrino clasificó al Lanús en la final de la Suramericana, pero tiene gran trayectoria, entre otras clasificó al Alavés a una final de la Copa del Rey. Allí jugaban Daniel Torres y Teo Hernández, y después dirigió al Southampton. Bueno, sí, Pellegrino es el técnico de Lanús.
Ah, sí, fue técnico del Valencia también.
Aquí dice que Francisco Castellano, yo entiendo por qué usted ve los partidos sin volumen. Esos argentinos son los más acomodados del mundo. Si la mano del partido de anoche hubiera sido para la U de Chile, hubieran brincado a favor de sus compatriotas. Sí, no lo pueden ignorar, no pueden esconder, porque la mano del hombre de la U fue pero grande, Martín. Bueno, Martín, te cuento que se lesionó en el Liverpool Jeremy Frimpong, ese amigo tuyo. 6 semanas.
Lateral volante por derecha. Neerlandés.
Exactamente. Bueno, es cierto, sí. ¿No? Bueno.
Sí, ese jugador lo trajeron como reemplazo de Alexander Arnold. Pero sabes que ese jugador es más, no es un lateral. Es un jugador ideal para jugar en una línea de tres como lateral volante. Una línea de tres defensores, digo.
Hoy el pronóstico es gravísimo para Kevin De Bruyne. Se puede perder el Mundial del 2026, ¿cómo te parece? Y Norberto Solano, parece que estuviera en Pereira. No le han pagado hace como 3 meses como entrenador de la selección del Pakistán. ¿Cómo te va? Otro que también llevó...
No, fue. ¿Ah? Sí. ¿Está en Pakistán?
Sí, anda por allá.
Solano. Creo que lo contactaron en... Él vivió mucho tiempo en Newcastle.
Sí.
Ahí en el Jordi Shore.
Había jugado en Boca, ¿no? Jugó en Boca. Bueno, y fue asistente de Gareca, Boca, claro. La selección del
Perú. Bueno.
Este detallito, bueno. Luis Díaz, Harry Kane y Olise marcan o son el tridente ofensivo más productivo del mundo. Kane, 25 goles, 3 asistencias. Olise, 8 goles, 5 asistencias. Luis Díaz, 9 goles, 7 asistencias. Suma y hablamos, Martín.
Río Ferdinand dijo, se equivocaron y subestimaron a Luis Díaz.
¿Ah, sí?
Dejándolo ir. Sí, lo subestimaron. Es un jugador que un equipo necesita, claro, él no, digamos, cuando no desequilibra hacia adelante, pues ahí se nota que supuestamente no tiene un buen partido, pero lo que él hace tácticamente ayudando al equipo es muy grande porque tiene un fondo enorme, tiene un físico portentoso, pues, entonces él... Todo el partido
fondo físico,
correr,
sí, fondo,
sí, entonces eso le ha hecho falta para ayudar a contener a cuando no tiene la pelota, bueno. Liverpool, eso tácticamente no se ve tanto, pero es importantísimo y por eso el técnico Kompany, o sea, casi no le da descanso.
La Liga de Quito parece que hubiera oído a este de Francisco. Salieron con un susto. Jugaron metidos debajo de la mesa. ¿Cómo iban a ganar? Sí, tiene toda la razón. Los tipos salieron acoquinados. ¡Oh, no, Martín! Esto ya es la última. Pogba sufrió lesión en rodilla en el entrenamiento y será baja con el Mónaco. Habían advertido de su debut.
Ya iba.
Y ahí quedó. Ahí quedó.
Después de estar fuera, sancionado, Hernán. Le habían dado 4 años, le han bajado 1 año y medio y ahora le pasa esto. Quema la pata.
Bueno, como hablemos de plata, que este es un capítulo muy interesante. A Mohamed Salah, los árabes le ofrecieron 150 millones de libras por año. Sería embajador de turismo y le darían la posibilidad de ser dueño de un equipo. Creo que Salah se va, Martín, me parece.
La plata no que sé. Era para el estadio ese, que eso resultó paja, parece que van a ser para...
Fake news, no digas así. fake news. Sí, adornate un poquito, una paja, ¿no? Es paja. Hola.
Esa plata, Martín, es para Salah. Ah, bueno, y también quieren a Vinicius, que van por Vinicius, y por eso ahí el Real Madrid compraría a Haaland.
Ah, puede ser, ¿no?
Sí, ahora, porque Vinicius los tiene cansados con el comportamiento de Vinicius, y otro que está cansando es Yamal, que le baje a esa ostentación de agresividad.
El pelado.
Sí, es muy joven, sí.
Andrés Camilo me dice la situación del arbitraje en Colombia. Ahí mermachado, prepotente, amenazando a todos los árbitros con sacarlos del panel. Ni contesta llamadas, ni mensajes, ni lo llaman, que es lo peor de ninguna parte. Sebastián, no sé quién es. Misma técnica de Imer, agrandado y petulante. Y Abraham, no es de comisión. No, mejor dicho, ese comisión arbitral que tenemos nosotros sí es como de pedal, ¿no? No, qué vergüenza. No. Es que nosotros sí. Ay, no. Bueno, Martín.
Como el piñón fijo.
En Paraguay se va a jugar una final anticipada del torneo. El amigo Jorge Baba con Cerro Porteño enfrenta a Guaraní. Ahí. Vamos a ver cómo le va a don Jorge Baba, ¿cierto? Barcelona de Guayaquil. Definitivamente los jugadores dejaron de entrenar. Protestan 3 meses que llevan sin cobrar sus salarios. No, Martín, esto como que es un mal común, ¿no? ¿No te parece?
Y Barcelona, sí, que es un equipo que siempre, económicamente, pues siempre respondió bien.
Pues sí, es un equipo grande, ahora, del astillero. Equipo
grandísimo de Guayaquil, sí.
No, te digo que el estadio que tiene es el Monumental.
Sí.
Bueno, Martín.
Es una locura.
De Santa Marta me confirman que el Unión Magdalena sí ha recibido una solicitud de parte del América por Janelson Sarmiento. Solicitud y cuánto vale y tal, pero no hay ninguna, nada oficial, ¿no?
Que el América, bueno, con todo, ¿no? También quieren a Darwin.
Sí. Entero. Ella jugó allí, Darwin. Oh, bueno,
sí, buen equipo. Pero otra vez. Y Medellín y. Sí. Y Millonarios.
Hoy hubo protestas en las calles de Pereira por el tema del Deportivo Pereira, exigiendo que vendan el equipo, que hagan algo, pero que no puede desaparecer, cuando se enteraron,
claro,
que el Ministerio del Trabajo, no el del Deporte, que no hace nada, el Ministerio del Trabajo ordenó la suspensión preventiva de actividades del Deportivo Pereira. Eso lo tenían que haber hecho el Ministerio del Deporte, pero ese Ministerio del Deporte no se sabe para qué sirve, pero el del Trabajo, la parte laboral, dijo, momentico, no pueden desarrollar ninguna actividad.
Sí, ¿no? Es que con la inspección que ellos han hecho, dicen que constataron que pues hay una mora terrible ahí en el pago de los salarios y los aportes a la seguridad social, y que el vínculo laboral se debe mantener, pues, en totalidad, sí, claro, a los trabajadores, independiente, pues, de la forma como los contrataron, y que la orden es pagar los salarios sin ningún tipo de descuento. Esa es la orden de ahí.
Bueno, Santa, no, es que, yo no sé, ¿te acordás que hablamos tanto del famoso software de la DIMAYOR, que para el no hay que...
Ese software, vea.
El software, eso no sirvió para nada. Estaba hablando como no, estás hablando cada vez con bien, como Vargas Lleras. Ponle cuidado, Vargas Lleras.
Coscorrón, el popular.
¿Cómo
Coscorrón
te parece que? Bueno, pero aquí le van a acercar Coscorrón al pre. ¿Cómo te parece que hay un concierto, yo no lo conozco, de Karin León? No sé quién es Karin León.
Es un cantante mexicano que tiene una voz.
¿Pero qué?
Él es una voz potente. Como música. Hace muchos tipos de música, ¿sabes? Hace como urbano.
No, Karin León.
Urbano amalgamado con ranchera.
No, y, eso sí, sí. Un híbrido de. Bueno, está bien. Karin León.
Karin León.
¿Será que existe? Yo creo que otro no está.
Y tiene una voz. Pero bueno. Una gran voz tiene Karin.
Bueno, entonces Karin con su gran voz hará concierto. Y entonces el partido del 8 de noviembre de Santa Fe Cali está en veremos, no se sabe, ¿no? Bueno.
Ah, ¿qué será de la vida del Muelas León?
No sé.
De Freddy.
Pues tenés un león jugando en el Medellín, Brian León, señor.
Pero Muelas León. ¿Qué?
Y don sabes? Ricardo José María León. Ricardo de León. Bueno, ve.
¿Cómo no?
Millonarios yo no sé dónde sacaron esas noticias. ¿Cómo es que dice Martín? Las fake news. No, que es que
las noticias están locas.
Entonces, la voz de Millonarios dijo: no, 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 mire, Hernán Torres va a continuar al frente del equipo para el 2026. ¿Oyó?
Ah, es que habían dicho que Dudamel era el técnico de Millonarios, ya casi estaba listo.
No, no, pues esos inventos, esos amigos tuyos de los. Y fue a Char, ahí lo vi medio despeinado, salió a decir que no, que Alfredo Arias sigue. Otro que se. A otro que le van a caer al Deportivo Pasto, Martín. Este, ¿cuál será mejor? ¿Casabón? ¿López del Pereira?
No, supongo.
No digo Hernando Ángel, porque Ángel paga poquito, pero paga. Pero el Deportivo Pasto lleva 2 meses sin pagar el sueldo. Estos tipos del fútbol se inventaron una contra el trabajador. La norma dice, si llegado los 3 meses sin cobrar, usted queda en libertad de acción, ¿cierto? Entonces, ¿ellos qué hacen? Dejan de pagar 2 meses, de pronto hasta 2 veces y medio, y cuando van a llegar a 3 meses, te pagan o te hacen un abono, entonces vuelve el conteo.
No, eso sí, es acá hay una. Hombre. Mira, el comunicado con el FUTPRO dice: ¿hasta cuándo el Pasto va a normalizar el incumplimiento del pago de salarios a sus futbolistas? Al 30 de octubre, los futbolistas del Pasto siguen sin recibir los pagos de las obligaciones.
30 de octubre.
Laborales correspondientes al mes de septiembre y lo que va corrido de octubre. O sea, y dice,
o sea, pues, que esto es lo que yo te digo,
que es desgastante.
¿Sabes? Por eso te digo, ¿sabes cuándo les van a pagar o abonar? El 15 de noviembre, que son 2 meses y medio. Esta sinvergüenza sí la tendrían que controlar los del Ministerio del Trabajo.
Dice a Colfutpro, solicitaremos la intervención urgente del Ministerio del Deporte y del Ministerio del Trabajo para que se garantice el cumplimiento.
Ve, Puche, te mando un mensaje, no te comuniques con el del deporte, hombre, el Ministerio del Trabajo, es un problema laboral, no te me enredes con el deporte, no te van a resolver nada. El Ministerio del Trabajo, ese es el que toma la decisión. Martín, vamos a conocer, ay, ¿qué pasaría en el béisbol o qué va a pasar hoy? Hoy es que regresan un compañero nuestro, Martín Alcalá, disfrazado de jugador de los Dodgers de Los Ángeles. Creo
no
que saló,
te lo puedo creer.
Saló al equipo de Los Ángeles. A
no,
ver,
no creo.
Alejandro.
Le va a dar suerte, sí, sí. Sí.
Ay, a ver, Alejandro.
Pues, Hernán Martín, hoy se reanuda la Serie Mundial de Béisbol con el sexto partido entre los Blue Jays de Toronto y los Dodgers de Los Ángeles. La serie va 3-2 a favor de los canadienses, que en su visita a California lograron remontar y quedarse con la ventaja parcial. Lo cierto es que ha sido una Serie Mundial de altas y bajas, de emociones, porque los Dodgers protagonizaron una victoria épica, 18 innings en el juego 3, que parecía enterrar a los azulejos, pero estos se recuperaron y se han visto como el mejor equipo hasta el momento. En los Dodgers, las esperanzas de hoy están puestas en el pitcher japonés Yamamoto, que los últimos 15 días ha lanzado 2 juegos completos seguidos. Esto para romper la estadística negativa que dice que en los 22 viajes que ha hecho en la Serie Mundial, en 8 ocasiones se han visto abajo 3-2, tal como está ahorita, y han perdido todas. Mientras que en los locales hay fiebre de victoria, están a un partido de conseguir su primera Serie Mundial desde 1993 con un atenuante. Los Blue Jays han ganado 2 series mundiales, siempre en el sexto juego, nunca han llegado al séptimo, tienen el 67.7% de posibilidades de ganar. El partido comenzará sobre las 7 de la noche en el Rogers Center de Toronto. En los azulejos, el abridor será Kevin Gausman, mientras que en los Dodgers vuelcan la fe a la perfección técnica del japonés Yoshinobu Yamamoto para forzar un 7º juego.
Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más.
Por su manera de ser, por su bonito bailar. Voy a buscar la morena que ayer me hizo soñar, por su manera de ser, por su bonito bailar.
Seguimos en la compañía de los hermanos Rosario con este merengue, esa morena. Este grupo nació en Higüey, la Altagracia, República Dominicana, y los hermanos Rosario, esa morena. Muy bien. Bueno, hay que ponerle ritmo, Martín, a la vida.
¿Ve? ¿Te encanta este merengue? ¿Preferís al de...?
¿Al de quién?
Pues, al de Juan Luis.
No, cada merengue, los merengues de Johnny Ventura son muy buenos. Alberto Beltrán trabajó merengue. No, es que, Martín, te quiero contar lo siguiente. He recibido, para que no haya ninguna duda, el comunicado oficial con el cual el Ministerio del Trabajo inhibe al Deportivo Pereira, y lo dice muy claro en el encabecimiento, por graves incumplimientos en el pago de salarial y seguridad social a sus trabajadores y contratistas. Mi trabajo. De manera que no le pierdan tiempo los del Pasto. Esto hay que ir, los de Buche y compañía, es al Ministerio del Trabajo a reclamar. Bueno, Martín, ayer vi un golazo de ese muchacho Rengifo de Nacional. Ah, el sí, segundo. Golazo.
Un zurdo.
Uy, no. Qué buen remate, ¿oyó? 3-0 le ganaron a Llaneros.
Sí, pero como muchacho. Ese penal que pitaron es primero para el primer gol, ¿qué eso qué es?
¿El de Campuzano? No era.
Sí, no, eso qué penal es. No, pero.
En cambio, el segundo, el de Batista, sí, ese sí, güey.
Pues puede ser, pero es que este no, es que de verdad que.
Uy, ese presidente.
Ese penal, ¿qué fue lo que vio ese VAR? ¿Qué fue lo que vieron ahí? Eso no es penal de nada. ¿Ah?
Martín, te voy a hacer esta pregunta.
Y además,
¿qué es mejor?
El 1-0.
Ponle cuidado, te voy a preguntar, ¿qué es mejor? ¿La Dimayor, la comisión arbitral, los del VAR o el Ministerio del Deporte? Decime cuál es la entidad mejor. decime, porque hay.
No, yo creo que es cierto.
Ah, perfecto. Ah, buena respuesta. Muy bien. Este muchacho repentista, me alegra. Al fin. Bueno. Martín, Nacional es primero, 34 puntos, señor. Bucaramanga, bueno, está arriba con 34, segundo. Medellín, tercero, 34. Fortaleza, gran sorpresa, 34. Tolima ya aseguró, entrada, 32. Junior con 31, también creería que está dentro. Y pelean Águilas, que tiene 27 en el séptimo. Alianza Valledupar, 26. Santa Fe 25 y alcance a meter a Llaneros con 25. Y alguien me dirá, ¿y el América? Tiene 23 el América. Si gana los 9 puntos, haría 32 y podría entrar.
Así
de manera,
es.
Martín, que la pelea está cerrada por el séptimo o octavo lugar, ¿oyó?
Sí, ahí.
Vamos a ver.
América está ahí. América sí, no se puede sacar.
Ganando, ¿no?
Claro, sí, pero está ahí porque además le falta un partido más que los demás.
Sí, el partido que nunca. Ese partido de Boyacá Chico, América, qué novela con ese partido, yo. No. Que fue que Millonarios se opuso y oíme el argumento que sacan. No, que es que daría pena que el estadio El Campín se llenara con solo parcialidad del América. Pimentel esperaba 35.000 espectadores. Yo no sé si la afición de la América residente en Bogotá da para 35. Yo sí sé que da para 16, 17 mil para Techo. Pero es que Techo no caben sino 12 mil personas, ¿no?
Claro, no sé. Sí, puede meter 20 mil
en Bogotá. Alcanzaría,
sí.
¿No?
Sí.
Sería buena, ¿cierto? Ahora, Martín, en la reclasificación los dos equipos de Medellín sí están lejos. Medellín tiene en reclasificación 81 puntos, Nacional 77 y mirá, Tolima 76, ahí está. Pero los dos equipos paisas manejan el lote, ¿yo?
Qué bonitas campañas. Bueno, y Lucas González se salió con la suya, aunque perdió 6 partidos.
Sí.
Que es bastante, digamos, por un equipo que aspira al título. Pero bueno, fíjate, ha ganado 10 partidos. Tiene buena diferencia de gol, un más 9.
Matorell, el árbitro. Muchos creen que es el Garré de Imer Machado. Y lo ponen en todos los lados y nada, ¿no? No.
Sí.
Martín, el penal lo pitó el bárbaro de Matorell. Bueno, hay un arquero peruano de selección que termina contrato con Orlando City en la MLS y ya le dijeron no va más. ¿Para dónde? Dicen que de pronto el Inter Miami o un equipo peruano iría por Pedro Gallese.
Alianza, ¿no? Por Gallese, sí. ¿Cierto? A mí me parece un arquerazo. Es un arquerazo. Sí, ese es imposible de traer al fútbol colombiano. Es carísimo.
Bueno.
Y el Inter de Miami, tener razón, podría ir por él, aunque, a ver, el Inter tiene un arquero argentino, se llama Rocco Ríos. Tiene ese arquero que era de Lanús, tiene Ustari y tiene a un estadounidense que se llama William Yarbrough. Entonces no sé si saldría. Creo que ese Rocco Ríos saldría.
¿Ah, sí?
Porque además está en préstamo de Lanús, ¿sí?
Bueno, le recomiendan a Casabón del Pasto, a López del Pereira, que monten un banco, porque a ellos les gusta ganar plata y no pagar. Puede ser. No, los bancos sí pagan. Poquito, pero pagan. Eso me dijo Luis Carlos. Ve, Martín, no, te confirmo. Yo creo que lo de Galese se va a dar, ¿oíste? No sé por qué tengo la leve sospecha.
¿Para Inter Miami?
Yo creo que va para Inter Miami.
Sí.
Bueno, Martín, esto es increíble. ¿Vos te acordás que aquí entrevistamos un día a Coroncoro Perea, Luis Carlos Perea?
¿Cómo no?
Está radicado en los Estados Unidos. El hombre está tramitando, bregando a conseguir documentos y papeles. Pero te tengo la máxima. Checho Angulo jugó en el América de Cali, ¿no es cierto? No.
Claro.
Pero en el América
90, 90.
Le contestaron, no, aquí no hay ni... Usted no jugó acá, ¿cómo te parece? ¿Ah?
No, eso sí.
Yo me acuerdo que jugó con el Polilla da Silva. Claro.
Claro.
No, pero ¿cómo le van a...? Checho, hay que remitirse a la Dimayor, si funciona y tiene bien los archivos. Ahí está todo el historial de cuántos partidos jugó Checho para el Cali, para Santa
no,
Fe,
es infame.
Para el América. No,
Hernán, él estuvo 90, 91, 92. Él ahí jugó con Balbis, jugó con el Polilla, jugó con Alex Escobar, no, pues, con Alexis Mendoza, con Anthony de Ávila.
Sí, no.
Tuvo a Ochoa de técnico y tuvo a Maturana también.
No, pero es infame. Ahora no. No, por eso.
Oiga, es infame.
Hombre,
me acuerdo que él jugó en el Cúcuta.
Sí, pero yo creo que en el América
allá, hay
una persona. Cali, pues, era hay una Cali. Persona que lo conoce, Álvaro Guerrero Yancy, que en estos días celebró sus cumpleaños. No, hombre, pero ¿cómo te van a contestar? No es que usted no jugó acá, aquí no hay ningún registro.
Sí, Guerrero Yancy era uno de los gerentes y tenía una gerente que era Beatriz Uribe Borrero, creo que era la gerente deportiva, ¿era?
Sí, señor.
Guerrero Yancy era gerente financiero, algo así, sí.
Sí, no, pero ¿cómo le van a contestar a un jugador como Checho? No, es que usted no jugó acá. No ganas de bananear, de eludir.
En Santa Fe también hizo goles. Bueno, en el Cali también muchísimo con Popovic, pero. Pero
en Santa Fe.
También.
Me acuerdo de mi narrador del Marco Antonio Bustos. ¡Hecho, Checho! Es que Checho Angulo hacía un gol. ¡Hecho, Checho!
También oía cuando jugó con el Chino Benítez. Hicieron tener unas combinaciones, ¿no? El Checho para el Chino, el Chino para el Checho. Era famosa esa combinación. El Chino para el Checho, el Checho para el Chino, el Chino para el Checho.
Digamos la de chateo. Chará y Teo. Teo ya en las últimas. Y Chará como que tampoco. Ve, Martín, no es de fútbol, pero te tengo que comentar porque me pareció una cifra increíble. ¿Vos supiste que vendieron ese equipo de Los Ángeles Lakers? Que era de una familia.
Ah, sí, Hernán. Pero, eso lo vendieron a un magnate que llama él Mark Walter. Que ese,
¿en cuánto?
$10 mil millones. $10 mil millones.
$10 mil millones de dólares.
Sí, Hernán.
¿Qué si vos me decís 10 millones, 100 millones?
No, no, no.
¿$10 mil millones?
Sí, 10
no.
Él es, Mark Walter es un señor, pues, de negocios, director ejecutivo de Guggenheim Partners. Que eso presta servicios financieros, pero pues globalmente, pues. Y tiene un patrimonio, esa empresa tiene otros socios, pero la empresa tiene $325 mil millones, el patrimonio de esa empresa.
Ah, no, entre los 10 mil.
Lo que pasa es que él es el mayor accionista y él también, ojo, es accionista minoritario del Chelsea, ojo.
Ah, ¿también?
Sí, Mark Walter, pero pues...
Hola, pero increíble.
No es...
10 mil millones.
Sí,
10 mil. Hola, Marte. Te quiero hacer, porque ayer, después de que terminamos el programa, recibí una avalancha de correcciones, que un basquetbolista que mencionamos ayer y que vos dijiste que había jugado en Miami, Recuerdo que Carlos Di Marco es de Bucaramanga, hay una cantidad de gente que mire, que explique que nunca jugó en Miami,
que jugó en el Golden State Warriors.
Exacto, pero que nunca en Miami.
Sí, tienen razón, me equivoqué. Yo dije Miami Heat.
Bueno, perfecto, a todos muchas gracias por estar atentos. A ver quién se le va. Ve. Hola, Martín. Otro, hay técnicos que entran en lo que yo llamo el carrusel. Lo sacan de aquí y al otro día consiguen equipo. Hay un brasileño de nombre Wagner Mancini, que lo habían sacado hace poco, no recuerdo de cuál equipo, y ahora es que va a ser el técnico del Red Bull Bragantino, Wagner Mancini.
Stephen Curry es el que del que hablábamos ayer, Stephen Curry, el basquetbolista. Bueno,
sí,
es del Golden State Warriors, y no ha sido el Miami Heat, así que perdón.
Muy bien.
Sí, perdónenme. Y me decías algo de Wagner Mancini. A ver, Wagner Mancini es un técnico pues que ha pasado por el Santos, por Vasco, por Cruzeiro, Paranaense, Botafogo, muchos equipos. Allá sí que derrotan todos los equipos, son el Mineiro, no, una locura este man. Gremio, volvió a Gremio, luego a América Mineiro, y estaba en el Goiás, y en el Goiás hasta hace poco perdió 8 partidos, entonces lo sacaron del Goiás. Ay, y ahora va el Bragantino.
Sí, ya consiguió chanfaina. Mira, sobre el caso de Checho, me escribe Will Gómez. Checho Angulo no solo es que jugó en América, hizo gol en el partido del título escarlata en Bogotá ante Santa Fe. Partido terminó 1-1, el gol del Santa Fe lo hizo Betancur, pero el Checho Angulo fue el que marcó el gol del América. Si algún secretario del América, de esos nuevos, de los advenedizos ahora, entienden que el Checho jugó en el América, hombre.
Y sabes que es un, pues el Checho es un señor muy decente, muy, muy educado, jamás tiene palabras altisonantes con nadie.
No, hombre. Tipo,
él incluso decía, no, hombre, yo no quiero pelear con nadie, yo solo quiero hablar, dialogar, que no más. Pues un tipo.
Que menos documentos, claro. Ahora, Martín, yo lo conocí, no, yo lo conocí hace mucho rato, pero lo vi una vez que fui a Cali y estaba trabajando con las inferiores del Cali, me parece.
Así Checho. Es.
Ya retirado, claro.
Sí, él ha trabajado muchos años ahí.
Cristian Lozano, qué clásico del merengue que se trajo hoy, apenas para arrancar este fin de semana larguísimo, larguísimo.
Uy, ese merengue es para echarle tal con Menem a la baldosa.
Era el piso, sí.
Y, sí, bueno. Como casino en medias.
No, para que te pegas el costalazo.
O en chanclas. En chanclas con medias.
Martín, vos que estás pendiente del fútbol del día, que voy a ver qué, que no sé qué. Estoy pendiente. Hoy hay 3 partidos en el torneo argentino, pero quiero verificar si San Lorenzo, que está metido en la sin salida por no pagar, va a jugar. Tiene partido programado, pero ¿irá a jugar?
Sí, Hernán. Ah, bueno, ahí está, pero sí está programado.
Mira, yo te digo.
Sí, los partidos de Argentina son San Lorenzo Riestra a las 5. Es más noche. A las 7:15, Instituto de Córdoba contra Rosario Central. Y a las 7:15 también Newell's Unión de Santa Fe. Y mañana, pues hay más partidos. Vélez, Independiente Tucumán.
No, pero te pido el favor, te distraigas un poquitico esta tarde a las 5 y me decís, me llamás. Ve si está jugando San Lorenzo, porque de pronto ni se presenta, porque yo no sé cómo será el lío con ese equipo.
Yo te mando un viper y sí, de una.
Un viper, este es más viejo que la panera, el viper. No. Milagro, no viste, te mando un fax. Ve, Martín. Contame, ¿sabes a cuántos goles llegó Hulk, el hombre del Atlético Mineiro? 499 goles, le falta uno para 500, y el que está por encima de él es Benzema, que tiene 502, en los goles históricos, pues.
Espérate, acá viendo unos datos de Hulk, hasta hace poco tenía 429, como en junio.
Oh, señor, tiene 499 el dato que tengo, pues.
En esas estamos.
A ver, Mauricio, por favor, ayude.
Y Benzema. Sí, toca comprar Benzema Hulk, porque ahora vos dijiste Benzema, ¿cierto?
Sí, Benzema 502. Hulk, 4. Le falta un gol para 500 a Hulk. Esa es la novedad en Brasil, no sé si será.
Y por fin hizo gol. partido de la semifinal.
Ah, Martín, el diario Sport de Barcelona desliza así una nota que Haaland abandonará el City porque su destino está en España. Claro que los de Sport, que es un diario barcelonés, creen que era el Barcelona porque le van a dar la salida a Lewandowski, pero otros no. Y yo no entiendo, dice que para el Real Madrid, pero si en el Real
sí,
Madrid
por lo que te digo, Mbappé,
¿dónde lo va ellos, a poner?
Los saudíes quieren llevarse sí o sí a Vinicius. Hasta hace poco han ofrecido 500, ya van en 200.
No, está bien. ¿Pero
qué? Y si ellos ponen 200, entonces ellos ya tendrían la caja para comprar de una vez a Haaland y llevarlo. Y poner a Mbappé de puntero izquierdo. Y a Vinicius, pues enviarlo ya a Arabia Saudita.
Entonces, bueno.
Sí, ¿me entendés? O sea, jugarían con esos dos delanteros, una marranera.
No,
o sea, Haaland,
no.
Mbappé.
No, pero veo muy difícil.
Y Bellingham atrás.
No, volvería a Mbappé más a la zona izquierda donde jugó mucho tiempo en el
Así
París.
Así es. Eso es cierto, amigos.
No, no sé.
Pero,
en todo caso.
Pero ya firmó una cosa rápida. Firmó Haaland hasta 2034.
Bueno, pero eso no es problema. Eso lo
arregla. No, no es problema, digo, pero.
Sí.
Pero, y él le pagan 30 por año de base.
Muy bien, está bien. Bueno, en todo caso. Hombre. El fútbol de nosotros no puede seguir siendo así. Es un informe policial que revisaron hinchas o barras de Nacional que iban para Villavicencio. Hombre, encontraron una cantidad de material bélico, uso esa palabra porque, no sé, sí. Armas blancas. Oiga, no, pues es increíble. Vamos a... ¿Ah?
Sí, Hernán, mira, ellos. A ver, el dato es el siguiente, hombre: 32 machetes.
No.
Y.
Sí. Machete.
Machete y también mata ganado.
No.
O sea.
Arma blanca.
Sí, sí, sí.
No,
y
no.
Ellos iban a pelear a lomo, a plan o a filo. Pero ellos iban.
Un planazo. Eso debe ser bravo, ¿no?
Eso dicen, bueno, no. Con lomo, así dicen. Con lomo, a punta de plan o con filo. ¿Cómo es la cosa? Entonces los incautaron toda esta gente tan violenta, hombre.
Esa respuesta de Martín es de pura pelea de violento. ¿Cómo es la cosa? Pues, ¿cómo la querés? ¿Cómo la pintás? Todo ese diálogo, ¿no?
Sí, sí. No, pero esto no es para, no, esto no es de chiste, esto es un peligro.
No,
esta
pero
gente,
te estoy diciendo esa frase tuya, que cómo es la cosa, pues es ya.
Bueno, bueno, ¿cómo la cómo es, de, pues de píntela, pelea. yo se la coloreo, ¿no? ¿Cierto?
Exactamente. Oíme. Sí, decime que.
No, Hernán, no, esto saltamos de una noticia a otra, como no. Estoy hecho una gallineta, oye. Yendo por esta lombriz de acá, por.
Vestite de gallineta,
este maíz.
Pero, oíme. Espérate que vamos a ver. Sí, es que voy a averiguar para
estar. Está confirmando pero si Haaland firmó hasta el 34.
Bueno, mira, sí. Pues mientras tanto, porque sí. Don Alejandro nos tiene novedades del fútbol femenino en Colombia, Alejandro.
Sí, señor Hernán, luego de las victorias en las primeras dos fechas de la Liga de Naciones de la Conmebol, torneo eliminatorio para el Mundial de 2027, la selección Colombia femenina de mayores volverá a tener acción el 28 de noviembre cuando visite a Bolivia. Una vez concluido ese partido, la selección dará por terminada la temporada 2025 y volverá a tener acción de este torneo hasta el 10 de abril cuando se reanude la eliminatoria. Colombia de momento tiene en Lacy Santos a su mejor jugadora, que terminó como la más valiosa de las primeras dos fechas con 3 goles y 1 asistencia. Eso en el fútbol local. En el fútbol internacional, el Bayern Múnich está planeando comprar un nuevo estadio para el equipo femenino. Actualmente los partidos los disputan en el campo de entrenamiento del club, que tiene capacidad para 2.500 personas. La idea es comprar el Sport Park Under Changing, que tiene capacidad para 15.000 espectadores, dicen los mandamases del cuadro bávaro, que la compra de este escenario obedece a la necesidad que tienen los hinchas de ir a ver cada vez más el fútbol femenino en Alemania.
Hola, Martín. Aquí me dice, en una información de doble amarilla, el señor Tapia intimó al grupo político de San Lorenzo a encontrar una solución urgente y advirtió que si el gobierno se mete en el club, lo pueden desafiliar. Que esa aparentemente era una solución que buscaban los dirigentes de San Lorenzo, que el gobierno entrara como a apoyarlos, o no sé si económicamente. Entonces ya este los amenazó. Dijo, donde haya injerencia del gobierno, sale el San Lorenzo de Almagro.
Y ese a Moretti lo... La misma comisión directiva también lo intimó, pero a ese directivo, que él no se arrime por allá. Porque si él llega a arrimarse a tomar una decisión institucional, pues la cosa podría empeorar, o empeora, de hecho. Entonces, sí. Entonces ese Marcelo Moretti, que tiene líos con la justicia, pues, que por favor a metros. Y ese ya no es el manda más. Y esa hay una convocatoria que realizó la comisión fiscalizadora y en la que no puede aparecer Moretti. Diego Marín es el que está dirigiendo ahora los destinos.
Bueno, te cuento que es que el fútbol de nosotros, esa Conmebol, la justicia paraguaya señala a directivos del Banco Atlas por desvío de fondos de Nicolás Leos. Marque, en paz descanse. Oíme, pues, hay un billete embolatado, $3,200,000, y otro que supera los $2,000,000. La denuncia la hizo Conmebol. Conmebol quiere recuperar ese billete, ¿no? Pero, sí, pero, parece que el banco manejó la plata.
Él dejó una albacea.
Por eso.
Y le manejó la herencia. Y eso ya lo repartieron.
Sí, yo creo que por eso, ¿no?
La esposa de él es colombiana.
Pues sí, yo sé, pero de todas maneras ya el billete como que tomó, ¿no? Bueno, Martín.
Pero hay una plata ahí que deberían devolver, sí.
Pues devolverse.
Pero el viejo. El viejo repartió eso, distribuyó. Sí. Asperjó todos esos recursos y lo embolató. Él cerró el caspete y dejó eso enredado, mejor dicho, arréglensela. Pero bueno, le dejó una plata a los legatarios.
Te tengo una muy parecida a esas disculpas que a veces oímos acá. El entrenador de la Liga Deportiva de Quito hoy critica el césped de la Alianza Arena. Y dice que eso favoreció a Palmeiras.
No me gusta ese partido. O sea, ¿no? Disfruté mucho el partido porque mucha calidad. Es mucha calidad. Yo decía, Hernán, ahí viendo el partido, no pueden ser tan buenos estos manes. No. Ese Alan, no puede ser tan bueno, hermano. Ese Vitor Roque.
Dijiste que lo traigan acá a ver contra los equipos acá, ¿qué hacen?
Sí, José López. Así. No, ese es mucho jugador, hermano.
Ese jugador heredó mucho lo de Pepe San, que era su compañero, alcanzó a ser su compañero en la luz, ¿oyó? Para que lo tenga presente. Sí. Bueno.
De Francisco y su otra música. A
ver, pues. Hola, ¿cuál es la otra?
No, ahora me decía Brian que si yo estaba comiendo mamoncillo.
Ve, Martín. ¿Por qué? Seguí comiendo. No. Es que mira.
No, yo no estaba comiendo mamoncillo.
No, quiero darle gracias porque me acaban de mandar una foto del América, 16 de diciembre de 1990, para que los funcionarios del América, cuando vaya Checho Angulo, lo reconozcan. En esta foto están arriba Balbis, Núñez, Antonio Moreno, Mario Col y Alexis Mendoza. Niños, y abajo estaban Wilson Pérez, Checho y Pimentel, Polilla, Alex Escobar y Pipa de Ávila. Aquí en ese equipo jugó Checho Angulo, señores del América, ¿no?
Ahí está Jamundí Moreno, que era un lateral izquierdo.
Muy bien.
Sí, no, yo no estaba comiendo mamoncillo, sino una banana.
Bueno, a ver, banana carra.
Bueno, amigos, ¿te acordás del Banano Murillo?
Sí, y me acabo de acordar de Oscar Izaza, que está haciendo en el Urabá antioqueño un puerto, él conoce mucho de eso, tuvo muelle propio en Buenaventura. Oscar Izaza, bueno, dele a ver.
Bueno, vamos entonces con un poco de salsa del gran Bobby Valentín, el gran bajista de la Fania.
Sí.
Y con su banda, con su orquesta, aquí con la voz de Rey de la Paz, el que ha sido de Spanish Harlem Orchestra, Aquí está Bobby Valentín de su álbum Evolution de 2007, la canción ¿A qué se debe?
Que te vas de mí, pensé que tú eras muy feliz, ya que a ti lo daban todo. No sé qué pensarás, ni qué te han podido decir. Me duele y no pienso insistir, si es tu decisión la absorbo. Me dices que te vas, no sé por qué te vas de mí. No entiendo por qué esto es así, después del amor brindado. Me dices que te vas, no sé por qué te vas de mí. Lo que pediste te lo di, siempre fui considerado. Hoy llegas a informar que ya tú estás fuera de aquí. Si a lo nuestro le has puesto fin, porque aún no te has marchado. Me dices que te vas, no sé por qué te vas de mí. Me intriga saber si es que a ti.
Muy bien, Martín.
Don Cupido te ha flechado.
Mota.
Pues bueno, canta bien.
La rompí.
Tiene algo parecido en la voz por allá, Oscar de León.
Bueno, rey de la paz.
Bueno, señor de Guardian. Óyeme, esto lo envía Diego Romero. Según The Guardian, la International Board ha discutido ya la posibilidad de limitar el tiempo que un jugador pueda pasar en un saque de banda. Viste que se demoran unos buscando sí. A quién se la doy, y ahí te van tumbando segunditos. Puede ser la próxima medida, así como la tienen a los arqueros, se la tienen montada midiéndoles todo, sí, cambios laterales, ¿no? Bueno, Martín, mira, hombre, falleció en Montevideo a los 82 años Tabaré González. Tabaré González fue un zaguero de Peñarol
Central,
que ganó las primeras Copas Libertadores, jugó también para la selección de su país, de Uruguay, y hoy se recuerda a Tabaré González.
Él alcanzó, bueno, él alcanzó a estar, Hernán, en el 70, en esa selección de Mujica y de Cascarilla, Morales, ¿cierto?
Y de 70 Mundial. Mundial de 70.
Pues, sí, o porque es que él jugó más allá del 74.
Sí, no, claro, ese
retiro. ¿Cierto? Claro.
Tabaré González, que estaba alejado del fútbol, me parece.
Y hola. Estuvo Espárrago. Hildo Maneiro. Sí. Ese jugador era bueno, Martín, ¿no te parece?
Martín le da uno un jugador y él recorre los 11 que faltan. No. O los 10 que faltan. Poneme cuidado, Tabaré.
Que me parece una locura. Pues,
decime, ya que estás tan enterado del Peñarol, ¿por qué contrataron a un jugador argentino, Franco Escobar, que estaba en la MLS? ¿De dónde salió?
¿Sabes que tu pregunta me agrada? Es un lateral derecho que empezó su carrera en Newell's.
Ah,
ese jugador, sí, es un lateral derecho que era de Newell's y va para, me dices tú que va para Peñarol.
Peñarol, bueno, sí señor.
Es un jugador, Carachas, que hace rato estaba por allá en la MLS, en Atlanta, estuvo en Los Ángeles FC y estaba en Houston.
Sí. No es que estuviese perdido, ni mucho menos, como dice Martín, por allá andaba.
Estaba en Houston, en Dinamo, y ahora marcha entonces para Peñarol. Y él empezó, sí, empezó en Newell's.
Bueno, lateral vamos a ver derecho. ¿Cómo le va al hombre? Hola, Martín, te iba a preguntar, hombre, Luis Suárez debe estar jugando ya, porque se volvió a enfrentar
el ya te digo.
Con la alberca, entonces necesito verificar.
¿Sabes que tienes tanta razón? Ya es, sí, a ver, Sporting Alberca juegan a las 3:15 y sí. Va.
Ah, 3:15.
Ay, sí, ya. Hernán, va con, por derecha Catamo, por izquierda el popular Pote. Trincao, de número 10, de enganche, y en punta Luis Suárez. Ah, bueno, y está el danés que quiere el United. Morten Hulman también va a jugar.
Bueno, en primera B ya empiezan las finales. Huila enfrentará a Jaguares, y este es un clásico bravo de la Inter de Palmira, Cúcuta.
Hernán.
Empieza a aparecer el equipo que va, o los que van a ascender. Sí, decime.
No, que en el Alberca hay un colombiano que está en el banco, se llama Giancarlo Cabezas, que jugaba en el Cali. Ahí está. El volante central zurdo está ahí, de suplente. Pero en el Alberca.
Hablando de tu Cali, te quiero decir que están haciendo esfuerzos en los del Cali para que se quede Joaquín Varela, el uruguayo que pertenece a Águilas Doradas. ¿Oyó?
No, y es que, ¿sabes qué pillé? Y es que Gamero quería, pues, que Estupiñán siguiera. Pero el que maneja la carrera de Estupiñán dijo que quería 2 años y, pues el salario, pues, aumentar, porque, pues, 9 años. Y no, lo arreglaron. Pero es que Gamero quería que siguiera. Entonces hay unas personas que dicen, pero que están aterradas. ¿Cómo así?
El equipo de Águilas Doradas tiene 2 partidos que le faltan. Visitará a Nacional y recibirá a Tolima. En cambio, me parece que el calendario para Santa Fe es mejor. Recibirá al Cali, si el cantor deja al cantante, y recibirá Alianza. Alianza, ¿no? ¿Puede ser?
No, Alianza es difícil.
América.
El otro partido sí está muy fácil.
¿Cuál? Ah, sí, ¿no?
Sí, el otro está botado. Está.
¿Con el Cali? Ah, sí.
Sí, eso sí.
Porque, por ejemplo, Águilas tiene bravo un partido con Nacional, visitando a Nacional, ¿sí? Y otro recibiendo al Tolima. De todas maneras, tranquilos que no vamos a ver sino este fin de semana partidos de la primera B, porque la jornada, como ustedes recuerdan, el número 19, se aplazó, y eso que todavía no se sabe. ¿Dónde van a jugar Boyacá Chico y América? No se sabe, Martín. Si hay, no puede dar pistas.
Pues bueno, decían que en Tunja, ¿no era?
Pues decían, pero parece que Tunja tampoco, no sé. Bueno, Martín.
Viene Copa, ¿no? La Copa Nacional América, sí. El domingo a las 6:30 de la tarde.
Ah, ¿verdad, no? Nacional América. ¿Y el otro? Sí, claro.
El otro es lunes. Envigado, Medellín, a las 4 de la tarde, el lunes festivo.
Bueno, tenemos el fin de semana del cual nos va a hablar más adelante Martín, pero antes te quería comentar que todos los equipos tienen rachas, ¿no? Hablamos del Liverpool, pero también el París se frenó, lleva 3 partidos enredados, empatando, ¿yo? También está ahí, quietico.
Sí, empató, por ejemplo, contra el Lorient, 1-1.
Sí.
Entonces todos se llamaron a sorpresa. ¿Qué estaba pasando? Sobre todo que ellos venían de ganar ese partido en Alemania, Hernán, que ganaron 7-2.
Sí, y mira, ahí quedaron.
Y entonces dicen, pero ¿cómo así? Y vienen empatando de local, y entonces todo el mundo, pero a ver, ¿qué pasó, Luis Enrique, cierto? Y ellos habían ganado en Alemania 7-2, entonces salir con este desaguisado, pues,
bueno, pues sí.
Los tiene un poco pegados del techo.
Sí. Bueno, Martín, el jugador que está, yo no sé, hasta allá llegará, pues, que ya en Río Janeiro, sobre todo la parcialidad de Flamengo, no, que mire, que el arquero de la selección debe ser Agustín Rossi, yo creo que, mérmele, yo creo que ellos tienen pues a Alisson primero. Es un arquerazo, sí.
Pero, no, pero Rossi, ¿no? Para Argentina, ¿no?
No sé si para Argentina o para... No, el mismo, no, digo que Flamengo dice, no, ¿por qué no lo nacionalizan ni juegan?
No, están locos. Están loquísimos. Ve, Hernán, el PSG empató con Lorient, pero venía de ganarle 3-0 a Brest, le había ganado 7-2 a Leverkusen, y antes había empatado 3-3 con Estrasburgo y 1-1 con el Lille. ¿Sí me entendés? Y le habían ganado a Barcelona en Barcelona 2-1.
Sí.
Oye, y es que ellos perdieron con el Marsella 1-0, ¿te acordás?
Sí, será que hay un rumor en Barcelona, claro, como que se va a levantar, como ya se sabe que Lewandowski se va. Entonces, y no, que pues, jalan, pero ahora salió otro nombre a relucir. El jugador argentino que actúa, Joaquín Panichelli, que juega en el Estrasburgo, en el Racing de Estrasburgo, pudiera ser, ¿no? Porque también habían hablado bueno, de Julián Álvarez, pero no creo que Julián Álvarez.
Es muy bueno. Panichelli. Sí, Panichelli es un 9 entrompador, un buen cabeceador, buen definidor.
Mira, 23 años tiene. Uno conoce con el tiempo revelaciones de los jugadores, ¿no? En estos días vi un video de Simeone y le preguntaron, oiga Simeone, ¿a usted por qué tantas veces el rival le entregaba la pelota? ¿Y sabes qué dijo? Es que yo me sabía el nombre de los laterales sobre todo. Entonces el lateral llevaba la pelota, vamos a suponer que llamaba Martín llevaba la pelota, entonces Simeone decía, Martín, pásamela. Y entonces el pobre tipo lo estaban llamando y la entregaba a Simeone. Porque conocía los nombres y los apellidos. Fulano, pásamela, dámela. Y claro, vos en ese momento corriendo, llevando la pelota, mirando, te gritan, dámela. Vos la entregás. Y resulta que era para apropiarse del balón. ¿Cómo te parece?
Más serio que un tramposo.
Trampita. Sí, y muchos caían en la trampita, como decís vos.
Bueno, sí, son puras cuestiones así de calle, ¿no? Como de...
Sí.
El argentino tiene mucho eso, ¿no? Les encanta. Sí. Que el chamullo y que coger y ver cómo la persona cae, cómo la persona... ¿No has visto en el fútbol son así? ¿Sí o no?
Sí, bueno, sacan ventaja, ¿no? Hola, Martín. El Lucas Paquetá, el brasileño que juega en el West Ham... Pues dijo, palabra más, palabra menos, que él ya no quiere jugar más ahí, que terminado su contrato, él se quiere marchar. Dicen algunos que Paquetá algo debe tener con Flamengo. No sé si será verdad.
Reinaldo Rueda fue el que lo puso a jugar ahí en...
¿Ah, sí? ¿A Paquetá? Sí.
Cuando estaba Rueda en Flamengo, lo puso ahí. Lo vio en las divisiones menores y dijo, por favor, venga.
Pero es el cuento que te... De hecho, ¿no? Que de pronto el tipo anuncia con anticipación. Ahora, no, cuando un jugador le advierte al equipo... No, pero Martín, cuando un jugador, digo yo, le advierte al equipo, me quiero ir, ¿vos qué decís? Pues andate de una vez, porque te vas a jugar a disgusto, a media... ¡Andate!
¿Y vos te acordás que el City lo iba a comprar y se atravesó lo de la cuestión de las apuestas? Y entonces él iba a hacer una demanda porque iba a costar 60 palos.
Sí.
Y entonces era un negocio inmenso para él y de pronto apareció lo de las apuestas y lo de las apuestas terminó siendo pues falso. Entonces él pues dice que iba a demandar al fútbol inglés.
Hola, don Fuad dice que Arias va a seguir, que tranquilos. Fuad, eso dijo, ¿no?
Pero pues hay gente que no está muy molesta, ¿no?
Que porque además, no juega como quiere la gente de Barranquilla, eso es lo que dicen. Que no.
Es una nómina que vale.
Busque y eso. Además hay jugadores cuestionados, mira, están cuestionando a Chará por el rendimiento, cuestionan a Didier Moreno, de quien yo creía que estaba muy bien, pero dicen que no. Ateo no más. La gente es así.
¿Titi? ¿No? Titi, sí, Titi gusta. Y Castrillón.
Ese muchacho sí me parece que ha progresado, ¿sabes?
Y enamorado se va.
Otro que se va. Paiva se va. Él también saca la maleta. Ve.
Enamorado también. Parece que lo quieren en la MLS. No,
parece. Vamos a conocer actividades, deportistas colombianos en áreas diferentes al fútbol. A ver, Alejandro.
Sí, señor Hernán, empecemos hablando, permítame un segundito, que es que tengo aquí una información específica para darle. Empezamos hablando de deportes de los colombianos porque terminó la participación colombiana en el patinaje artístico en el mundial que se disputa en China, en Beijing, con un total de 4 medallas, un oro para Brian Carreño en solo danza senior, una plata para Yeshua Foye con el solo danza junior y 2 bronces para Yeshua Foye con María Paula Muñoz en pareja danza senior y el equipo de evento conformado por Brian Carreño, Yeshua Foye, Juan José Pino e Isabela Salinas. Muy buena actuación colombiana en este mundial. la ciclista colombiana Paula Patiño, que durante los últimos 8 años había estado en el equipo Movistar Femenino de España, compartiendo con algunas de las mejores del mundo, anunció su salida de la escuadra española, está buscando equipo. En el baloncesto quedó anunciada la primera fecha de eliminatorias al Mundial de la Disciplina 2027. El primer partido de Colombia será contra Venezuela el próximo 27 de noviembre en la ciudad de Cali, en Mérida, México. Se desarrolla a partir de hoy el primer campeonato nacional colombiano de patinaje artístico sobre hielo. Por primera vez en la historia, Colombia tendrá un certamen de esta disciplina en donde estarán compitiendo 19 atletas. Este domingo se realizará la parada del Campeonato Mundial de Triatlón en Viña del Mar. Colombia tiene participación allí con María Velázquez. Finalmente, en el tenis, el colombiano Nicolás Barrientos, haciendo pareja con Jackson Withrow de Estados Unidos, se clasificaron a las semifinales del Challenger de Bratislava en Eslovaquia al imponerse ante el suizo Jacob Paul y el checo Matek Vosel por parciales 7-6, 1-6 y 10-7.
Faltan 11 minutos para las 3 de la tarde, pero te quiero dar este dato. Los mayores goleadores de Palmeiras en la Libertadores, señor, son Ronnie, que ya no juega ahí, juega, hizo 23 goles. Sí, 23. Pero aquí agárrate de la mesa. Rafael Veiga lleva 22 goles con los dos que marcó anoche. 22. Bueno, el paraguayo Gustavo Gómez ha hecho 14 goles, ya lo hemos ponderado como un zaguero cabeceador bravo. Más atrás están con 12 goles Alex y Gustavo Scarpa.
Ah, ese Alex era un zurdito que jugó en Cruzeiro también y jugó en Turquía, en Fenerbahce.
En el quinto lugar está Miguel Ángel Borja, tu pasiño de la época del 70, y William Bigode, 11 goles cada uno, Borja.
Bigode.
El Flaco López tiene 10 goles.
José Manuel.
Bueno.
Ex Lanús.
Y el séptimo lugar lo tienen César Maluco, que era un 9, y no sé por qué le decían Maluco, era mal encarado nomás. Ademir Daguía, el divino, como lo llamaban. Edmundo.
Dudú. Edmundo.
Y Rafael Navarro, 8 goles. Pero Rafael Veiga, sin ser 9-9, ni mucho menos, ya tiene 22 goles. Y es el máximo, porque como Ronnie se fue. Bueno, Martín.
En su momento hubo como 4 Rafael Navarro jugando en el fútbol, pues, mundial. Había uno en Cartagena, bueno, me acuerdo, Rafael Navarro.
Jugó, no, el que jugó en el Unión fue Melquisede Navarro.
Melquisede, sí, ese me acuerdo, era un 8.
Exacto.
Está en la época, de, ¿sabes de quién? De Pablo Quant.
Ya, perfecto.
¿Te acuerdas de Pablo Quant?
Sí, pero no me vas a dar ya más. Bueno, ve, ya que estás tan entretenido, mañana sábado, ¿qué podemos ver de fútbol, hombre? ¿Qué podemos ver?
Sabes que siquiera que me dio ahora, Hernán, pero me maluqué feo, porque
no, este
me comí una banana.
Este se maluquea diciendo 3. Bueno.
Pero qué bueno que fue al final del programa, porque me da esta maluquera y bueno.
Uy, Camilo Andrés me recuerda un trueque bravo. Titi Rodríguez y Brian León fue un intercambio entre Junior y Medellín. Rodríguez pasó de Medellín a Junior, mientras que León se unió a Medellín en el 2023. Cambalaches, sí, que a veces no sé.
Que León terminó como peleado allá en Junior. Porque Brian es muy llevado de su parecer. Bueno,
qué bien.
Mañana a las 8 de la mañana, Villarreal Rayo Vallecano.
Otro.
A las 9 de la mañana, por favor, ver Udinese Atalanta.
Bueno.
A las 10 de la mañana recomiendo Nottingham Forest Manchester United.
Ese sí, me parece. Sí.
O Burnley Arsenal.
Sí, no, el Arsenal que anda bien.
O ese querés ver a John Arias en Fulham Wolverhampton.
Entre otras cosas, el técnico del Wolverhampton sigue, ¿no, Martín? No lo habían sacado, ¿no?
Víctor Pereira.
Que lo iban a sacar, pero no hay peo.
Está amañado. Eso está amañado ahí.
Está amañado hasta que le digan chao.
Está amañado. Bueno, Atlético de Madrid, Sevilla, 10:15.
Atlético de Madrid, Sevilla. Sí, señor, me sirve.
Carachas, pero te veo. No, de verdad, muy permisivo. Bueno,
no, es primero que me dijiste sin nada. Bueno, dale, 10 de la mañana.
Napoli, ¿cómo? 12 del día. Bayern Múnich, Leverkusen, es un partidazo, 6:30.
Pero Martín, para un momentico ahí, ¿diste a entender que de pronto Luis Díaz le daban descanso? ¿O fue lo que me pareció?
No, que no le dan descanso.
Ah, bueno, que sigue.
Que no,
ah,
bueno. Que no, que nada. No, 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 lo necesitan ahí es por esa punta izquierda. Ahora, bueno, va Bayern Múnich, Leverkusen enfrentado a la misma hora en Tottenham Chelsea. Me quedo con Tottenham Chelsea.
Partido de los equipos de Londres. Sí, hay que verlo.
Sí, pues sí, el Tottenham, tú sabes que hay que verlo.
El Chelsea viene de ser sorprendido por ahí, ¿no? Mejor que se pellizque.
Sí, pero Tottenham con Chelsea, uy, Tottenham le cuesta mucho contra el Chelsea, nos cuesta muchísimo. Vamos a ver cómo nos va con nuestra, en esta oportunidad. A ver, y Liverpool Aston Villa, 3:00 p.m.
Liverpool, sí, para ver si reacciona pues Salah y compañía, y, si no reacciona.
Y a las 3, a esa misma hora, Real Madrid-Valencia, ¿cuál te ves? ¿Liverpool Aston Villa o...? Ah, no, tener reunión, ¿no?
Sí. ¿Con quién?
O sea, no te...
Recordame, con... Este me va programando la gente, yo no tengo agenda. Bueno, dale. Eso no, fue el sábado.
Siempre una reunión de... es jugadores, no, pero, y técnicos, no,
pero...
¿no?
Uy, Martín, mira, se quedó el domingo porque nos tenemos que ir, hombre. ¿Cómo te parece?
No, una monada.
El domingo uno.
Realmente, West Ham Newcastle a las 9, una monada ese partido.
No, no, no.
City Bournemouth, 11:30, una monada.
Pues sí, porque el Bournemouth hace buena campaña. Bueno, Martín, no sabes cuánto te agradecemos tu compañía y presencia.